Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nada Personal aquí en Radio Duna este viernes, Gonzalo Pavón.
Al fin es viernes, dicen algunos, ya con el anhelo de que sea...
Thanks God, it's Friday.
Thanks God, it's Friday, y así es. Lo bueno es que estamos iniciando un nuevo programa aquí en Nada Personal, en Radio Duna, en esta nueva sermones. No, me queda pésimo.
Menos mal, me estaba empezando a asustar.
No, tiene que ver con la hora, tiene que ver con una semana que finalmente fue bastante intensa, pasaron varias cosas además, y que, bueno, algunas de ellas con temas que han seguido desarrollándose. Además, vamos a estar de alguna manera concluyendo en estos días, porque hay varios que van a seguir para los días que siguen. Como por ejemplo lo que se supo a primera hora de esta tarde relacionado con el General Blue, exactamente, iba a decir con noticias que llegaron hoy fundamentalmente de la Araucanía, pero con el General Blue, quien finalmente va a perder parte de los beneficios que había tenido tras todo lo que ocurrió con la Operación Huracán.
Bien, pues vamos a estar hablando de eso y también, como decías tú, desde la Araucanía, el que sí va a poder salir un ratito al menos de prisión es el Machi Celestino Córdoba, que finalmente se le autoriza a renovar su rehue.
Así es. Bueno, otro de los temas que ocurrieron hoy, es que lo comentamos ayer a propósito de la baja en la clasificación de Moody's, salió a hablar por una parte el presidente Sebastián Piñera, pero también dio su respuesta el exministro de Hacienda y, podríamos decir, lo escudero de Michelle Bachelet, Nicolás Eizaguirre.
¿Sabías tú quién es Alyssa Carson? No es una cantante.
No.
No es una política.
No.
No es una asesora de Trump.
¿Científica?
No, es la joven promesa de la NASA para ser la primera persona en pisar Marte. Ya que hemos estado en una semana marciana.
Hemos tenido una semana marciana, exactamente.
A propósito, ahí ya te voy a contar más de Alyssa, que está bien interesante.
Ah, excelente. Bueno, al otro que tuvo noticias importantes, pero aquí en el planeta Tierra, en todo caso en el norte de Alemania, fue el tenista Nicolás Jarry, a quien le fue bastante bien. En Hamburgo tuvo su victoria, según dicen, según se comenta, su victoria más importante en su carrera al vencer al tenista número 8 del ranking de la ATP. Un excelente resultado en Hamburgo. Entonces, ¿qué vamos a estar comentando de la primera, del primer racket nacional, Nicolás Jarry?
Muy bien, pues bueno, de eso y mucho más estaremos hablando esta tarde aquí en Nada Personal. Vamos a los titulares con Quique Llavar.
Vamos. La Corte de Apelaciones decretó prisión preventiva para el general en retiro Gonzalo Blue y para Alex Smith. De esta manera se revocó el arresto domiciliario otorgado el 17 de julio pasado y al exoficial de Carabineros los indicaron como líder de una organización ilícita para fabricar pruebas contra mapuches. Tras más de 100 días en huelga de hambre, Gendarmería autorizó al Machi Celestino Córdoba a visitar su rehue y a renovarlo por 48 horas. La autoridad espiritual mapuche cumple una condena de 18 años por el caso Luxinger Mackay. Un sondeo publicado este viernes reveló que la mayoría de los británicos quiere un nuevo referéndum sobre el Brexit, una vez que se conozca el resultado final de las negociaciones entre Londres y la Comisión Europea. La idea es impulsada por el colectivo People Votes y por el rotativo The Independent, quienes han logrado gran apoyo en la población británica. En el deporte, Nicolás Jarry logró un histórico triunfo sobre Dominic Thiem y pasó a las semifinales en Hamburgo. El tenista chileno se impuso en 2 sets sobre el austriaco y es su primera vez que derrota a un top 10.
Muchas gracias, Quique Llavar, por esos titulares noticiosos e iluminadores en esta tarde.
Así es, estamos completamente actualizados esta tarde de viernes aquí en Radio Duna. Bueno, y uno de los temas que se dio a conocer esta tarde tuvo que ver con lo que ocurrió en Temuco en esta jornada de revisión de medidas cautelares de los involucrados en la operación huracán, y fue en la Corte de Apelaciones de esta ciudad en la que de manera unánime fue revocado el arresto domiciliario del general en retiro, Gonzalo Blue, quien fue apuntado como líder de una asociación ilícita para fabricar pruebas contra mapuches, y por esta razón se ordenó su prisión preventiva. Además, lo mismo ocurrió con Alex Smith, quien era apodado el profesor, de quien venimos hablando desde este verano. Este verano, ¿hace cuánto tiempo pasó ya este verano?
Sí, y que a mí también, no me pasaba tan rápido.
¿No? Ya vamos a filosofar respecto del tiempo. Bueno. Pues bien, también va a tener que quedarse en prisión preventiva. El 17 de julio pasado, obviamente, el Tribunal de Garantía de Temuco había rechazado en forma parcial la cautelar de prisión preventiva que había solicitado al Ministerio Público tanto para Blue y para Smith. Y lo que sí se había dictaminado que el capitán Oces, Leonardo Oces, pudiera cumplir la cautelar privativa
él sí estaba,
de libertad.
Él exactamente. Sí estaba en prisión preventiva.
Él estaba en prisión preventiva. Pero en esa oportunidad, de hecho, lo que se dijo, y esto lo hizo la jueza Marcia Castillo, dijo que aunque sí se puede establecer el delito de asociación ilícita, los antecedentes para tener a Blue como líder de la organización no son suficientes. Pues bien, finalmente hoy esto se dio vuelta y tendrán que cambiar.
Se fueron para adentro.
Exactamente. Van a tener
en buen chileno.
Claro, estarán al otro lado.
Sí,
de la,
bueno, probablemente
de la frontera
se va,
de la libertad.
Se va a pedir que, nuevamente, que se revise la situación y se va a salir de nuevo. Y así vamos hasta que haya una decisión final. Esto, como decíamos, es en el marco de la Operación Huracán. Y este es Blue, el ex director de inteligencia de Carabineros de Chile, sin ir más lejos, un puesto muy importante dentro de la organización. Y Alex Smith por él por dirigir una supuesta asociación ilícita para implantar pruebas. Esto tiene que ver con los mensajes que supuestamente se implantaron en los celulares de los comuneros mapuches que fueron detenidos en esta fallida operación Huracán.
Sí, de la que ya se va a cumplir prácticamente un año.
¿Tanto?
Claro,
¿sí?
Exactamente.
¿Agosto? No, septiembre.
Agosto, septiembre, sí.
Impresionante.
Así es rápido pasar el tiempo, José.
Mira tú, estamos en Duna, esto es nada personal. Oye, estamos cargados al sur.
A la novena
a
región.
A la novena.
Exactamente, estamos cargados a la novena región. ¿Por qué, José?
Porque finalmente pasó lo que de alguna manera ya se venía sospechando, ¿no? Que es que Gendarmería autorizó finalmente el permiso de 48 horas para que el machi Celestino Córdoba pueda visitar su rehue es el altar sagrado. En tanto machi tiene que ir cada cierto tiempo a visitar este lugar y a renovar una situación espiritual.
Ayer tú
espiritual.
Nos diste una explicación bastante clara, precisa, ¿viste?, e instruida de lo que es un rehue.
Un rehue es un altar, que es un palo, una madera tallada, que donde la gente se reúne en torno a este rehue y muchas veces se arman comunidades.
Claro, es un momento.
Hay arehues. Es un momento de encuentro y de oración, si uno puede decirlo.
Claro.
Dentro de la cultura mapuche. Esta determinación que la tomó esta mañana temprano el departamento a cargo de esta situación en Gendarmería se da luego de que el machi protagonizara una extensa huelga de hambre como medida de presión.
Más de 50 días.
Más de 50 días, las cuales por supuesto habían complicado su estado de salud. Que lo que fue determinante, y así también lo dijo esta tarde el senador de la DC y que es senador por la zona, Francisco Huenchumilla, fue la disposición del hijo del matrimonio Luxinger-Mackay, Jorge Andrés Luxinger, quien dijo que ellos no se oponían como familia a que se le otorgara este permiso al machi Celestino. Él es el hijo del matrimonio que murió quemado en su casa en Vilcún y por el cual el único condenado hasta ahora es precisamente Celestino Córdoba. Y también esto también se enmarca dentro de este histórico encuentro al que asistió el ministro Alfredo Moreno entre el mismo Luxinger y el lonco Norín. En el marco del acuerdo por la paz de la Araucanía, que en el cual ha estado trabajando el gobierno con parlamentarios de la zona y más precisamente el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Así es. Bueno, también a propósito de las reacciones oficiales, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, también comentó esta decisión de autorizar a Celestino Córdoba para que pueda visitar su Rehue. Y lo que dijo Larraín fue que Córdoba ha hecho un esfuerzo para hacer esto posible y señala además que hay situaciones que han cambiado. Dijo, en esta oportunidad el Consejo Técnico ha resuelto utilizar esta solicitud, forjando las condiciones en las que esta se podría llevar adelante. Estas condiciones fundamentalmente atienden la seguridad que debe rodear el caso y, por cierto, la privacidad que corresponde a una salida de esta naturaleza. Respecto de cuáles son esas situaciones que han cambiado, lo que dijo fue, por ejemplo, las propias peticiones de Celestino Córdoba, la última que nos hizo llegar a Gendarmería y también a este ministerio, cambian las condiciones originales que él había solicitado y, desde luego, también lo que comentabas tú de la familia Lusinger Mackay. Ahora, obviamente, esto no significa que haya generado una reacción unánime de aprobación por la decisión finalmente adoptada entre Gendarmería y que contaba con el respaldo del gobierno, ya que al interior de Chile Vamos esto generó cierto nivel de ruido. Aunque algunos obviamente lo ven como una señal positiva, hay otros que no lo encuentran así. Algo de esto había sido adelantado por La Tercera durante esta semana, ante la antesala de esta decisión. Y durante esta jornada hubo parlamentarios, por ejemplo, Miguel Mellado y René Manuel García, quienes rechazaron esto. Dice que no corresponde porque uno es el tema humano de Jorge Andrés y su familia, que han sufrido muchísimo, y otro es la condena que tiene Celestino Córdoba. Esto había sido señalado hace algunos días. La misma reacción, en la misma línea, estuvo el diputado en la UDI, Jorge Alessandri, quien anunció la presentación de un proyecto de ley que además está respaldado por sus correligionarios de partido, María José Hoffmann y Juan Antonio Coloma, para prohibir que los gobiernos negocien bajo la ilegítima medida de fuerza como es la huelga de hambre utilizada por terroristas. Y por esto, este parlamentario hizo un llamado al gobierno para que no ceda ante una presión de fuerza tan ilegítima como es una huelga de hambre de un condenado por uno de los crímenes más atroces cometidos en las últimas décadas. No es aceptable ceder ante terroristas, y si es necesario presentar 1000 recursos de protección para que Córdoba sea alimentado de manera obligatoria, así será. Como sea, al interior de la UDI, la presidenta de este partido, Jacqueline Van Rysselberghe, valoró el gesto de Jorge Lutzinger y expresó su disposición a que se le conceda este beneficio al machi. Dijo que debe ser, evidentemente, con todas las medidas de seguridad que tiene cualquier persona que está cumpliendo una condena por un delito de esta naturaleza.
Es complejo de todas maneras. Esta decisión política, bien jugada, es bien arriesgada. Porque después, bueno, claro, él es una medida mapuche, pero también se abre la puerta a, bueno, a lo mejor ha habido un montón de solicitudes siempre. Al parecer en el sistema se pide mucho estos permisos, no todos son tan conocidos como el del Machi Celestino Córdoba, pero de todas maneras es una jugada política que hay que estar atento a ver qué pasa después. Ahora, prohibir que el gobierno negocie, o sea, es bien difícil, ¿no?
Claro, yo también creo.
Un proyecto de ley para prohibir que el gobierno negocie.
Claro, ante cierto tipo de circunstancias, claro.
No, pues claro. Sí. Eso es política.
Ahora también
no se puede prohibir per se.
Claro, bueno, y al respecto también yo creo que de algún modo pone en evidencia o demuestra el capital político que se está jugando y del que está haciendo uso el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Desde luego que, como dices tú, esta es una medida bastante jugada y bastante única, digamos. Vamos a ver si finalmente contribuye a que mejore el clima al interior de la Araucanía. ¿Quién sabe si efectivamente esto consigue avanzar como no ha avanzado en las últimas décadas o centurias? Y hay efectivamente un giro y un golpe a la cátedra respecto de este tema. Bueno, no queda más que obviamente que seguir atentos a lo que está ocurriendo ahí, pero sin duda que aquí Alfredo Moreno está jugando algo importante que tiene que ver además con ciertas aspiraciones que de algún modo andan rondando en el clima político nacional.
Bien, pues, Gonzalo Pavón.
Así es, seguimos haciendo Nada Personal aquí en Radio Duna.
¿Te cuento quién es Alyssa Carson?
Por favor.
Te voy a contar. Tiene 17
Carson.
Años.
Carson. ¿Te acuerdas Carson? ¿Quién era Carson?
¿El de Breaking Bad?
No, Carson era
el mozo.
Exactamente, el principal mayordomo.
¿Cómo se llama la serie? Downton Abbey.
Downton Abbey, exactamente. Carson, gran personaje. Sí.
Era el ayudante del.
Sí, era.
¿Cómo
era
se
como
llamaba el otro? El de la. El marido de la. El otro butler.
No me acuerdo.
El marido de la Rusia, el que la acusaban.
¿Cómo decía? ¿Bates?
Bates. Mr. Bates.
Sí. Mira, oye, increíble, estoy con una memoria prodigiosa este día, pero realmente estoy anonadado de mí mismo.
Carson.
Sí, yo alguna vez pensábamos que estuvo en la terna de un nombre para un gato, Carson. Buen nombre para gato, ¿o no? Carson.
Carson.
Bueno.
Pero le dirían Carson.
Carson, pero bueno, pero un gato, mamá, imagínate, con esas condiciones y así de leal, espectacular, ¿no?
Espectacular.
Un súper gato. Bueno, sí. Pero en fin, estábamos hablando en todo caso de otra Carson.
No del gato ni del mayordomo de Downton Abbey, estoy hablando de Alyssa Carson, una chica de 17 años que ha terminado todos los programas de la NASA y podría ser la primera persona en pisar Marte, como te decía hace un rato. Ella tiene todas las credenciales, lleva 7 visitas a campamentos especiales de la NASA, 3 pasos por la Academia Espacial, la Academia Robótica, el Aviation Challenge y múltiples campamentos. Algunos son solo algunos de los entrenamientos de esta chica estadounidense, nacida en Luisiana.
Debe ser difícil, además, que todo
nació
ese...
con la idea.
¿Ella siempre quiso?
Dice que cuando tenía solo 3 años, Alyssa Carson le dijo a su padre que quería salir del planeta y recorrer el cosmos.
¿Qué tal?
Ahora, ¿cuánto niño de 3 años dice eso? Yo creo que un altísimo porcentaje.
El 100% de los niños de mi familia lo ha preferido, por ejemplo.
Obvio. Yo creo que yo también lo preferí. Después me dio un poquito susto rápidamente. Prefiero tener los pies en la tierra.
¿Ah, sí? Ah, ya.
Imagínate, bueno. ¿Qué hago yo suelta por el cosmos?
Sí, podría. Yo creo que eso podría desatar una especie de crisis a nivel, a lo menos a nivel del sistema solar, luego.
De todas maneras, ¿cierto? No me daría tanta importancia, solamente me diría como esos globos de helio que se pierden por ahí.
Okay.
En fin, Alyssa Carson, su papá la pescó. Le hizo caso, dijo, bueno, esto es...
Si esto es lo que quieres...
Démosle.
Es como bien de familia gringa eso, ¿no?
Sí.
Es como de película, ok, this is your dream, let's follow it. ¿Ah? Y ahí se van con todo,
y
claro.
Y con música de Armageddon. ¿O
claro, no, desde luego, claro, no falla nada. Pero si cada uno de los puntos o de todos los temas bien así marcados van a estar ahí. Todos los arquetipos se van a hacer presentes en la historia.
Mira, deja que te cuente.
Ok.
La niña ya se le considera dentro de la generación que podría estar en esta tripulación. Esto luego que en 2016, cuando tenía 15,
claro,
17, fuera invitada, espérate. Se le conoce como Blueberry, mira, también.
Mira, ¿qué tal? Sí.
Bueno, fue la persona más joven invitada a la Academia Avanzada Possum en Riddle, que era una cosa muy importante y que fue la certificó como astronauta entrenada. Además, cachete esta.
A ver.
Habla fluidito inglés, español, francés y chino mandarín.
Muy importante, porque imagínate, puedes encontrarse con cualquier...
Tiene que ser todos los idiomas.
Cualquier ser ahí, anda a saber tú si justo toca que hablan francés en Marte, imagínate. Está bueno, ¿no?
Con mandarín, quién
claro.
sabe. Claro. Bueno, ella y además, por si se encuentra con otro tipo de seres, terminó su certificación de buceo. Ahora que hay agua.
Ahora que hay agua, claro. ¿Cierto? Está bueno eso.
Y completó el entrenamiento de vuelo para ser piloto. En el verano, en este verano. Todo esto empezó cuando tenía 7 años.
Impresionante.
Y su papá lo llevó por primera vez.
O sea, han sido 10 años de entrenamiento para poder convertirse en final. ¿Quién sabe si en la primera... habría una cosa ahí como de época interesante en que el primer ser humano que pisa a Marte sea una mujer.
Extraordinario.
Sería bueno eso.
Ahora,
¿no?
Hay un punto, todavía un pero.
¿Cuál?
Que es que el reglamento de la NASA no permite que nadie menor de 18 años ingrese oficialmente en los programas para astronauta. Entonces lo que ha hecho ella es que ha completado todos los programas que pueda hasta la fecha cuando en marzo del 2019
cumpla 18 años.
Pueda entrar a la agencia y transformarse en una de las candidatas favoritas para esta misión.
Mira.
¿Qué te parece?
Extraordinario.
Buena. Alyssa Carson, una nueva... ídola que tenemos aquí para las teens.
Excelente, me parece. Una, mira, qué extraordinaria historia, muy inspiradora.
Bonita. Además. Esto es nada personal, estamos en Duna.
Y volviendo los pies sobre este planeta Tierra y sobre esta maravillosa faja llamada Chile. Claro. Bueno, lo comentamos ayer.
Pero, igual hay marcianos también.
Sí, un poco. Pero esto no tiene que ver con...
Estamos hablando con terrícolas.
Sí, exactamente. Pero tengo una duda, José.
Ay, cuéntame.
¿Nos vamos a esto que tengo aquí en mi mano o a esto que tengo aquí frente a mi
nariz? En tu computador, en tu nariz.
Ok.
Lo de la mano ya es para después. Ya. Ah. Te estoy preparando una sorpresa.
Ah, ok, estupendo. Ah. Ok, no adelantaré nada. Entonces, esto no sé qué bueno a veces ir tirando como ciertos chistes el futuro. Pero bueno, en esta faja de tierra, y ayer lo comentamos, ayer se dio a conocer la rebaja de la nota crediticia de nuestro país y de la primera reacción del ministro Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, quien... culpó al gobierno anterior. Esta mañana, además, habló el presidente Sebastián Piñera, quien dijo que es una decisión que se toma en base a hechos ocurridos en el gobierno anterior. Incluso hablando de esto, señaló el presidente de la República, ustedes conocen los compromisos que hemos asumido, estamos rebajando el déficit fiscal y estamos estabilizando el nivel de deuda pública. Por lo tanto, la reacción de esta clasificadora obedece a hechos que ocurrieron en los años pasados. Nuestra intención, y esto no va a ser inmediato, es recuperar la clasificación de crédito que perdimos, porque eso significa menores tasas de interés para todos, para el Estado, las empresas y las personas. ¿Quién? Por supuesto, salió a hablar de esto también esta mañana, fue el exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, quien fue entrevistado en Radio Cooperativa. Y el ministro lo que señaló, desde luego que se fue directo en contra del actual poseedor de este cargo, del actual ministro de Hacienda.
Le debe encantar pelear con Felipe Larraín.
Sí, por supuesto que sí. Y le dijo, porque le dijo, le sugeriría al ministro Larraín un poco más de prudencia en su análisis. ¿Por qué? Dice, lo que hizo Moody's fue ponerse al día respecto de lo que ya habían hecho Standard & Poor's y Fitch. Y dijo que igual nosotros estamos en un nivel de clasificación que es análogo a muchos países desarrollados como Israel, Japón y otros, y tenemos accesos a créditos externos con toda fluidez. Y ahí dijo, yo le sugeriría al ministro Larraín un poco más de prudencia en su análisis. No en sus expresiones, pero sí en su análisis, porque desgraciadamente la historia no lo acompaña. Y dijo, en la misma exacta época del primer gobierno de Sebastián Piñera, esta misma agencia subió la clasificación de riesgo. Y dice que el ministro Larraín en ese entonces dijo que esto mostraba claramente cómo el mundo confiaba en la capacidad de la nueva administración de manejar la economía. Ahora, Moody's hace exactamente lo contrario y el ministro Larraín dice que esto es culpa del gobierno anterior. Por lo tanto, dice... ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando me conviene sí, cuando no me conviene
¿cómo
no.
es la cuestión?
Claro, ¿cómo es la cuestión? Exactamente. Así es que, bueno, esto probablemente hay que ver si va a seguir. No creo que sea una polémica que vaya a dar mucho más de estos dimes y diretes.
No, hay otros problemas en los cuales están bastante envueltos. Antes de que vayamos al deporte, es que hablando de ministros me acordé y ahí te voy a contar lo que...
Ah, ok.
Le mandé un link recién a Gonzalo Pavón porque hoy día me estaba mirando y vi un artículo del Economist que... ¿te acuerdas que en el verano se anunció en Gran Bretaña que la creación de un ministerio para combatir la soledad?
Lo olvidé.
¿Lo olvidaste?
Sí, así que, al igual que el ministro que quería combatir la falta de memoria, también lo olvidé.
¿Ah? Bueno, pasas y compañía para ti. En fin, la soledad es un mal contemporáneo en el Reino Unido y por esto Theresa May nombró a Tracy Crouch, no sé cómo dice, Ira, tú me podrás ayudar, como ministra de la soledad debido a una cantidad de cifras que eran bastante preocupantes de lo que estaba pasando en Gran Bretaña. Decía que afecta a 9 millones de personas de ese país, que el 13,7% de la población total, y en ese momento se habló que afectaba mucho a la gente mayor, naturalmente. Decía, por ejemplo, que los informes, cuando se tomó la determinación de nombrar a esta ministra, daban cuenta que la soledad era tan mala, tan perjudicial para la salud como fumarse 15 cigarros al día.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo? ¿Ah?
¿Qué hubo?
Así de malo. Bueno, y ahí en ese momento se estimaba que en Inglaterra la mitad de los ancianos de 75 años viven solo, lo que solos, quiero decir, perdón, lo que vale a unos 2 millones de personas. Pero hoy día este artículo, que si bien recoge esos datos, también trata lo que pasa con personas más jóvenes. Y tiene un punto ahí importante. Dice que, por ejemplo, hoy día, como las mujeres ya no les importa casarse, ni tienen como, no están urgidas por eso, la soledad obviamente es mucho, socialmente mucho más aceptado.
Claro.
Y eso ha ido que esta tasa de personas solas vaya creciendo
dramáticamente,
y es un desafío grandísimo el que tiene esta ministra.
Mira, además, qué interesante, porque lo que estoy viendo aquí, además, es que alguien que había participado activamente desde el inicio en esto era Jo Cox,
claro,
que fue esta parlamentaria del Partido Laborista,
asesinada.
Que fue asesinada exactamente hace algunos años, y que esto fue el 16 de junio del año 2016, y que ella además había estado preparando una serie de proyectos de ley relativos a este tema, y que ella lo que pudo investigar, lo que se dio cuenta es que la soledad no solamente estaba relacionada con la población adulta, y lo que señala un estudio de la Oficina de Estadísticas Nacional es que la gente joven entre 16 y 24 años eran quienes tenían una mayor propensión a sentirse solitarios.
Sola.
Los que, claro, exactamente, los que no estaban casados, y particularmente aquellos de edad media, eran
propensos
a sentirse solitarios. ¿Te sientes tú solitaria, José?
No, a veces, pues.
A veces.
Todo el mundo.
¿Como quién? No, exactamente.
Sí, como es como imposible no sentirse solitario, o solo, o sola, o sole.
Claro, aunque hace bien...
Sí,
ese es tu momento de soledad, yo creo que de algún modo...
Sí, pero esto ya es un problema,
claro,
de salud pública.
Claro, esto es una condición,
pública,
claro,
una
es un problema de salud pública.
Sí, además,
pero es interesante, pero además es un drama de la modernidad.
Sí, pues, y tiene acarrea enfermedades mentales, depresión importante. Por ejemplo, dentro de esta nota del Economist, decía que incluso que aquí que los hombres eran 3 veces más propensos que las mujeres a cometer suicidio. Ah, y esto pasaba mucho también, iba de la mano con que crecía la tasa de hombres que se estaban divorciando. En la tasa de divorcio en Gran Bretaña alcanza el 50%. Entonces, hay una serie de condiciones que hacen que este estado de soledad ya sea parte de políticas públicas, y lo que cuenta este artículo es que la ministra Tracy Crouch dice acá que su trabajo ha llamado la atención de otros países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Japón, en que ella les ha ido a mostrar su trabajo porque se da cuenta que esto es un asunto de carácter global.
Mira, interesante cómo finalmente la institucionalidad tiene que ir también adecuándose a estos nuevos tiempos y a estos nuevos desafíos que enfrenta la humanidad en estas épocas convulsionadas y difíciles de la historia.
Y después de este triste tema, vamos al deporte aquí en Nada Personal en Radio.
Buenas noticias que llegan desde el mundo del deporte. Hoy el tenista chileno Nicolás Jarry obtuvo su mejor y más importante victoria deportiva. Consiguió un triunfo, ganó por 7-6 a 7-6 a Dominic Thiem, quien es el jugador número 8 en el ranking de la ATP, y con este triunfo se instaló en las semifinales del ATP de Hamburgo en el norte de Alemania. Yo no vi el partido, pero lo que pude leer por los reportes de prensa es que tuvo un muy buen juego. Jarry fue muy agresivo, en el primer set la tenía un poco cuesta arriba y finalmente con unas decisiones temerarias en su modo de enfrentar el juego, finalmente pudo quedarse con el partido. Extraordinario, primera vez además que le gana a un top 10. Y esto desde luego que ratifica el buen momento por el que está pasando Jarry, y además esperemos que sea así. De algún modo presenta un promisorio nuevo paso en su destacada carrera y que ojalá siga así, pueda instalarse nuevamente un tenista chileno dentro del top 10 del ATP, ¿por qué no? Sería bastante bueno para el deporte nacional y para todos quienes disfrutamos del tenis, y para los que no, tener nuevamente a un chileno disputando en las altas ligas de este bellísimo deporte, ahí siempre como protagonista. Así que nada, me parece realmente extraordinario lo que hizo Jarry hoy en Hamburgo.
Buena, sí, buena buenísimo. para Jarry. Sí. Felicidades. Para él. ¿Otra noticia?
Oye, sí, lo que pasa es que el tiempo está corriendo.
Pero estamos... Mira,
qué registro bonito
estamos
este
retro,
que tenemos.
Estamos retro esta semana con...
No, lo que pasa es que, mira, aquí esto es muy importante porque, bueno, hay... Estamos claro que esta semana estamos full en los 80 en sintonía de Crónica.
Claro.
Pero esto que estamos escuchando de fondo es de algún modo el la gran antesala de lo que fue finalmente toda la movida pro ayuda que se instaló en los músicos durante la década del 80. Esto está tomado desde Concert for Bangladesh, que fue organizado por George Harrison en el año 71, si mal no me equivoco, y que luego como inspiración fue recogido durante los 80. Para lo que fue finalmente el rock y la beneficencia, que es lo que vamos a escuchar en Sintonía Crónica esta noche y en esta bella además versión de Here Comes the Sun, interpretada en solitario por George Harrison. Vamos a...
Sabe el hombre, ¿ah?
¿Eh? Yo, nada, pura. No.
Se nota que sabe el hombre.
No, son años de circo.
Matías del Río estaría, pero dejo la mesa aquí.
No, pero Matías sabe más y de muchas más cosas que yo. Esto, aprovechamos de saludar a Matías, además. Estará el lunes Matías acá nuevamente después de su retiro espiritual en la Isla Grande de Chiloé. ¿Ah? De aquí de vuelta con todos nosotros.
Sí, qué rico.
Sí, está bueno, ¿no?
Se las merece.
Por supuesto que sí.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal, en Radio Duna. Vamos de piquero, de inmediato a los titulares con Kike Llabra.
El presidente Sebastián Piñera, en el marco del cierre de la planta de Llanza, aseguró que para que nazca un árbol nuevo, tiene que morir un árbol viejo. Cabe recordar que este jueves se confirmó el cierre de las dependencias de Llanza y Linares, lo que dejará a 4.000 personas sin trabajo. Jorge Abbott amplió la investigación del fiscal Emiliano Arias en caso de abusos sexuales ligados a la iglesia. El fiscal regional de Rancagua podrá dirigir causas que se inicien y vinculen a las que actualmente lleva, como la de la llamada cofradía, esto independiente de la zona geográfica en la que hayan ocurrido. El primer ministro griego Alexis Tsipras asumió su responsabilidad política por los incendios de Grecia. La oposición griega culpa al gobierno por la gestión de la tragedia que ha dejado al menos 86 muertos. Mauricio Pinilla abandonó hoy la concentración para irse a Colón de Santa Fe. El delantero ya se despidió del técnico Frank Kudelka y de sus compañeros para dejar el hotel en Antofagasta y viajar rumbo a Argentina y así sellar su incorporación al club trasandino.
Muchas gracias, Kike, por esta última actualización de hoy aquí esta tarde de viernes en Nada Personal. José.
Tenemos invitado.
Así es, un honor.
Sí. Un gran honor tener aquí en nuestro estudio a Francisco Aguirre. Él es periodista de tecnología, escribe en latercera.com, en Mouse, en Culto.
Y tú te llamas en varios lados.
Está eso, muy bien. ¿Viste? En todos nuestros sitios web.
Sí, en la tercera máquina, pero...
Dicho un corto.
Sí. No, pero sí.
URL corta, ¿viste?
Qué bueno es Culto, qué bueno es Mouse, me encanta. Bueno, la tercera va a qué decir, pero bien. Bueno, lo invitamos a nuestro programa, Francisco Aguirre, para que nos cuenten esta semana en que los ciberataques, la ciberfiltración, todo lo que pasa por el mundo digital, nuestros datos, está totalmente sobre la mesa, sobre todo a propósito de la filtración de los de 14.000 usuarios, sí, de tarjetas de crédito bancarias.
Es bien usual que la gente, todos nosotros, nos recordemos de la ciberseguridad en estos eventos o en la crisis, que pasa bien poco acá en Chile, en el mundo es bien usual, es bien,
pero sí, ustedes
es bien habitual.
Pero cuando ustedes están navegando, cuando compras cosas por internet, ¿no como que no toman ciertos resguardos al respecto? No sé, a mí me pasa que trato,
¿cuál?,
de hacer como, por ejemplo, no sé, ocupar las ventanas de navegación privada, por ejemplo.
Eso es
que
un buen,
no,
eso
que
es
no almacenan datos.
Jamás.
Por decirte algo.
Sí, ahí compré.
Yo siempre que voy a comprar algo lo hago a través de navegación privada, por más que de repente, por ejemplo, uno tiene que estar suscrito y ahí desde luego que están los datos de las tarjetas de crédito y las transacciones, pero igual hay algo que hay una información ahí a lo menos que se elimina, que no es lo mismo que pasa con un navegador tradicional.
Tiene que ver, según, no lo digo yo, según muchos datos y muchos estudios.
Acaba de caerme mucho una nota de ñoño, de nerd. Sí, claramente.
Tiene que ver mucho con la edad, porque nosotros
gente
por edad
joven como
gente,
uno
ya que pasó cierta edad, todavía tiene un poquito de resquemor, un poquito de dudas con respecto a lo que ocurre en las compras digitales. Un buen consejo, por ejemplo, es descargar aplicaciones oficiales. Si tú quieres comprar en Amazon, por ejemplo, en Amazon descarga la aplicación oficial y te metía tu tableta, a tu teléfono, y es la aplicación oficial descargada de Google Play o de la tienda de Apple. Es mucho más segura incluso que la navegación a través de un web browser, porque puede haber un virus que incluso aunque tú te metas por un modo privado,
claro, como
el modo
sea, claro.
El modo privado es para que el browser, para que el buscador, el navegador no sepa lo que tú estás haciendo.
Claro.
Pero si hay un virus en tu computador, el virus lo va a saber de todas maneras.
Igual, claro.
Lo que pasó, por ejemplo, con el... Para ponerlo como ejemplo en contexto, lo que pasó con Antorcha. ¿Te acordás lo que pasó con Antorcha? Este tipo, Alex Smith y todo.
Acabamos de hablar de él.
Ya. Lo que pasó con Antorcha, que en el fondo Antorcha era una mula, porque en el fondo era un proceso más que un programa. Este tipo que le dije, el profesor y todo. Era un programa que cualquier usuario más o menos básico de internet puede descargar programas de la red, programas de phishing, que el phishing es este acto de engañar a la gente,
claro.
¿Cierto?
Claro.
El malware, que es el virus, y el otro que es el keylogger, que es keylogger en inglés como literal, es como registro
de claves.
De claves, ¿cierto?
Sí.
Entonces ya, imaginemos que tú estás ahí en tu navegador privado, muy cerrado y todo muy seguro. Pero hay un keylogger en tu Mac.
Claro.
Hay un keylogger en tu Mac y está registrando todas
no
las teclas.
No este computador en todo caso, lo aclaro, para que la dueña no se sienta afectada.
Por ejemplo, yendo, vamos al caso concreto. Por ejemplo, estoy leyendo aquí esto de la sextorsión.
Ya.
Tiene que ver con eso, ¿no? Porque es un correo con tu contraseña, amenaza con divulgar fotografías íntimas si no se paga lo que solicita. No hay una amenaza, pero es un método que utiliza el robo de claves y datos.
Exacto, ya.
¿Qué se está usando?
La sextorsión, en el fondo, es una de tantas modalidades que tiene... que tienen estos ciberdelincuentes para engañarte, que vendría siendo el phishing, ¿ya?
Eso es.
Entonces,
pero ellos igual extraen uno de tus passwords, digamos.
No
necesariamente.
Es que esto tiene que ver con chorreo. Imaginemos que el tipo, ya yo soy un hacker,
ya.
Obtengo, tal como lo que pasó con el caso de los bancos, yo puedo obtener claves antiguas y correos antiguos. Entonces yo me meto ya a gonzalopavon@gmail.com, por decirte algo. ¿Ya? Algo muy simple.
No es hacker. No sabía. Supongamos que yo soy hacker.
Entonces, el Pavón Gonzalo.
El Pavón.Gonzalo@gmail.com o María.José. Me meto y te mando un correo. Y te lo mando a ti y a otras 99.000 personas. Uno de ellos por lo menos va a caer. ¿Cachai? Esto tiene un nivel de...
Obvio.
Es un
probabilístico.
Claro, probabilístico. Es muy bajo, pero funciona. Entonces yo te mando un correo a ti y te digo, Gonzalo, hola, yo sé que tú tienes videos íntimos, qué sé yo, con tu pareja, los tengo, yo tengo tu clave, tengo tu banco, porque
a lo mejor se puso colorado.
Empezó a sonar el teléfono.
Sí, ¿ah? que lance la primera viera que no se graba. No.
Se ve que viene, excelente. Nada personal aquí en Radio Duna.
No, ya.
Entonces,
le mando a Gonzalo un correo,
claro.
Y lo mando amenazándolo. Esto tiene que ver mucho con la amenaza psicológica.
Obvio, claro, tiene, ¿cachai?, que ser algo que uno
entonces, de 100.000 personas,
algo que toda la gente o que más o menos un grupo grande ha hecho, como para empatizar con para que uno pueda caer.
Claro, obvio.
Entonces,
claro,
de esas 100.000 personas, claro, por decirte con que caiga el 10%, ya tengo algo.
Claro.
Y ese 10% la persona le va a decir, ya, yo tengo acceso a este video. No tengo cómo comprobártelo y no te lo voy a comprobar, pero sí lo tengo. Pero tú para que yo no lo publique en estas páginas pornográficas, tú tenés que darme, qué sé yo, $250,000 en bitcoins. ¿Ya?
Yeah.
El bitcoin, que es una moneda, no sé si ustedes conocen,
claro,
esta moneda digital.
Criptomoneda.
Es la criptomoneda, que es bien difícil de rastrear y todo eso. Siempre está como en Rusia y en estos países,
claro,
como del
Europa del Este.
Claro, de Europa del Este. Entonces el tipo lo que hace es amenazarte, básicamente. Y él no tiene cómo comprobarlo, pero hay mucha gente que cae.
Claro, ante el temor, el afectado toma la decisión de concederle al amenazador o al delincuente.
Ya, pero le concede la plata, pero a lo que voy es lo mismo que el cuento del tío, pero en versión digital.
Claro,
obvio, la cosa es el ladrón igual que la vida real.
Pero no obstante, esto tecnológicamente yo me imagino que sí es posible que alguien desarrolle algún robot o algún virus o lo que sea capaz de extraer, por ejemplo, esas eventualmente imágenes, videos o lo que sea, o tu lista de contactos, por ejemplo,
mira,
tu teléfono. ¿Eso existe? ¿Es posible o no?
Sí, es posible, claro, absolutamente posible. Luego. Lo que pueden hacer incluso, yo estoy seguro que nadie tiene tapado la webcam. Ellos pueden decirte, oye, el otro día que tú estabas haciendo, qué sé yo, cualquier cosa, o tú pensabas que el computador estaba apagado, yo te estaba grabando con la webcam, o te estaba grabando por el micrófono. Tampoco tenés como decirle, a no ser que tapes el orificio del micrófono, que está como por igual al costado.
Sí, yo me acuerdo en Homeland.
¿Cachai?
Claro. Karen Matheson.
¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hacía Mark Zuckerberg de Facebook?
Bueno, ella era agente de la CIA. Hay un salto ahí, pero bueno.
Pero más loca que un zapato. Sí.
Claro, ¿qué es lo que hacía Mark Zuckerberg de Facebook? El tipo tiene tapada la webcam y tiene tapado el micrófono. Sí, pues, porque fue súper perseguido, porque es Mark Zuckerberg, ¿cierto?
Yo no usaría computador si fuera Mark Zuckerberg.
Ay, loco.
Lo que no tenés que hacer es estar pegado a internet.
Ya, pero antes que nos dispersemos. ¿Ya? Orden en la sala.
No, pero es bien. Joder.
El sextorsión lo que hace es que, pero esto incluye, porque yo te decía, ya esto es como el cuento del tío digital, pero antes, que ahí donde está el phishing, es que un hacker te hackea la clave de tu computador.
Eso es lo que íbamos con el keylogger.
Porque te dice, sé que tu contraseña es 1234.
Así
que vamos directo al grano.
Es lo que íbamos con el keylogger. El keylogger es un pequeño virus muy muy inocuo, muy pasa muy piola, que lo que hace es registrar todos los teclados, todos los movimientos que tú haces en el teclado. Las barras espaciadoras, cuando pones mayúscula y minúscula, y eso le llega en formato de texto al hacker. Entonces, si tú te metías Facebook, por ejemplo, que Facebook.com, ¿qué es lo siguiente que va a decir? Correo, contraseña, ¿cierto? Si te metías Gmail, si te metías al banco, ¿qué es? Supongo, qué sé yo, bancodechile.com, ¿qué es lo siguiente que viene?
Es lógico, una contraseña.
¿Cachai? Entonces, eso tiene que ver un poquito con lo de la sextorsión, jugar un poquito con la psicología de la persona y hacerlo caer de ese 10%
por ejemplo, ahí
que
uno
cae.
Lo que podría hacer es que tú primero pones tu nombre, luego abres otra página en un documento de texto y pones, por ejemplo, lunes 25 de agosto, y después vuelves ahí, puedes engañar ese programa.
Ay, qué pillo babón. ¿Cómo? Ay, no entiendo nada.
Cuando tú te vas a loguear, por ejemplo, oye, en clases chantas de cómo no ser detectado por un hacker. No, pero solo una pregunta, porque lo que hace es registrarlo en orden lógico, ¿no es cierto?
En orden lógico.
Entonces, por ejemplo,
María
yo primero
José
pongo.
Y clave 1234. Eso entonces, es lo que pone
Claro. Y tú en vez de hacer los dos pasos seguidos, primero pones tu nombre, después abres otro archivo en el que pones lunes 25, que es lo que voy a hacer. Y haces, por ejemplo, tu lista de tareas del día. Después vuelves y pones la clave, por decirte algo. O te lo detecta como
te lo va a detectar,
porque va a estar como en el lugar.
Sí, bueno. Te lo detecta también.
Y si tú mala tu clave.
Mala. Pero si uno tiene que
no tratar, lugar, gente no haga eso.
Uno siempre tiene que tratar de escabullir de algún modo,
pero
¿no?
Si uno copia y pega también queda registrado.
Este es como el profesor
también,
del grupo.
También. Pero es que en el caso que estuviera haciendo eso implica que tú sabes que hay algo en tu computador y en ese caso mejor escanealo con un antivirus y olvídate del programa.
Esa es una pregunta. ¿Cuál antivirus es realmente antivirus? Porque hay millones de virus que se venden como antivirus.
¿Cómo?
Se autopresentan como antivirus.
A ver, básicamente.
Son virus.
Básicamente hay tres, que es el de McAfee, Zed, que es una súper buena empresa rusa, y el otro también se llama Kaspersky, que también es otra empresa rusa. Son los tres. Oficiales, y si tú lo quieres descargar, entra a la página oficial. Si tú lo quieres descargar en tu celular, que también es muy útil, sobre todo si tienes un celular Android, porque la tienda de Google Play es un poquito menos
segura
que la tienda de Apple, también ingresa a la página oficial y descárgalo todo de las páginas oficiales.
Eso, por ejemplo, y esto como para ir un poco, porque yo creo que ya se nos está un poco yendo el tiempo, ¿no? Lo que sí, o sea, como que en el fondo, ¿cómo podría uno tratar de sintetizar ciertos comportamientos que hagan de algún modo más segura la navegación, o sea, no solamente la navegación, sino que los bloqueos, todos los comportamientos en internet, digamos, porque lo que uno puede ver, por un lado, si uno entra al mail, te pueden quitar tu clave. Si uno compra algo, te pueden quitar el dato de tu tarjeta de crédito. Si uno, en fin, etcétera, etcétera, y así la lista es más larga, como que cuáles son esos pasos que uno debiera como, por, o sea, como, como digamos, normas básicas de navegación en el siglo XXI, digamos, para tener un poco unos procesos más seguros.
Lo primero es desconfiar. Esa es la palabra, desconfiar de todo lo que aparece en internet. A principios de los 2000, a fines de los 90, cuando apareció internet,
bastante uno le creía todo. Alentador.
Uno le creía todo a internet. Ahora no tenés que creer nada. Cuando te llegan, a usted les llegaba, no sé, el video el video sexual de algún tipo de la farándula. Ya, ese video sexual de algún tipo de la farándula.
No, a mí me llegaron una entrada a Fantasilandia. Ayer me llegan cosas bastante más
entretenidas.
Más.
O menos. O mañoña.
O depende, más entretenido, más fome. Pues.
Pero es que no, los videos no eran muy alentadores tampoco. Pero si te llega algún video con el negro WhatsApp, a toda la gente le llegó el negro WhatsApp por WhatsApp.
¿Sí?
Tú al hacerle clic y ponerle play al video,
estás descargando un virus.
Descargar algo.
Ya, claro.
El hecho, porque el video puede mandarte a otra página y esa página ya ve el video sexual.
Bueno, WhatsApp es una aplicación persona. Que está como bastante fuera de control de algún modo, ¿no?
Súper fuera de control.
Igual no se puede hackear.
Ojo. No, WhatsApp como tal no se puede hackear, pero sí dentro de WhatsApp es muy proclive a que yo te pueda enviar un video.
Claro.
¿Cachai? Porque no tiene su propio antivirus.
Ya.
Y el otro tema ya tiene que ver con privacidad, que es que tiene que ver con que WhatsApp es propiedad de Facebook, que es propiedad de Instagram. Cada cosa que yo esté escribiendo contigo
se lo está entregando a Mark Zuckerberg.
Si yo estoy hablando,
y ellos te van a vender algo.
Si yo estoy hablando de autos contigo
y van a vender tu alma
en una conversación privada, y estoy hablando de autos contigo.
¿Y si no tienes?
Es probable.
Si estamos en una conversación de autos, probablemente tú después vas a entrar a Facebook y te va a aparecer.
Es súper sospechoso. Claro. Y te van a aparecer en Instagram, entre cuatro fotos que aparece, siempre aparece una publicidad. ¿Qué te parece? Autos.
Oh, me estoy explicando algo tan importante que me pasó esta semana con tu conversación.
Sí.
El momento.
¿Qué te pasó?
No, que busqué unas cosas en, o sea, WhatsAppié con una persona sobre determinadas cosas comerciales, quiero decir. Y después me llegaron uno en Instagram, me mostraba avisos.
Por supuesto, porque
yo decía, qué raro, yo no he...
¿Cómo tanta? ¿Ves? Era magia.
Porque no es que...
Un algoritmo.
¡Qué miedo!
Era un algoritmo. No es que ese algoritmo esté viendo y leyendo todo lo que tú estás escribiendo, sino que hay ciertas palabras relacionadas con venta, obviamente, como autos, por ejemplo, como zapatos, maquillaje o lo que sea, que esas palabras como, ya, mira, esta persona está escribiendo mucho de autos.
Botox.
Claro. Bueno, y que es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando tú buscas, si estás logueado en Google y empiezas a googlear, da lo mismo cualquier cosa, por trabajo tú googleas, por decirte, no sé, ya, Berlín, por decirte algo, y luego te van a empezar a llegar al mail, por ejemplo.
A la misma web.
Claro, o a la web también, cuando entres a navegar a otra página, en todos esos avisos gratuitos que la publicidad que vende Facebook en el fondo, o sea, que vende Google, te van a aparecer esos viajes
No es que Google lo esté leyendo tus correos, porque tus correos siguen siendo privados.
Claro.
Pero ciertas palabras, si se
repiten
mucho.
Pero maneja la información.
Claro, ciertas palabras, si se repiten mucho, te van a empezar a aparecer en formato de de publicidad, porque es el modelo de negocio que tienen ellos.
Claro.
Y es el modelo de negocio que nosotros aceptamos cuando nos metemos a Facebook, a Instagram.
Y uno le dice yes.
Y le ponemos aceptar, aceptar, aceptar a todas esas cosas que uno nunca lee. Y le está diciendo, sí, en fondo, lee mis cosas, escanealas de cualquier forma, porque yo estoy aceptando que tú me vayas a entregar publicidad porque ese es tu modelo de negocio.
Claro.
Es lo que pasa con Instagram, es lo que pasa con WhatsApp y es lo que pasa con Facebook, ¿cachai? Eso fue lo que pasó con el problema de Cambridge Analytica y con Trump hace algún tiempo, que hizo que Facebook se cayera y todo eso. Fueron también los escaneos de los test que se crearon en ese momento.
Todo es un mundo infinito.
Bueno, por eso puede ser, por ejemplo, una buena invitación para que este fin de semana dejemos un poco de lado nuestros aparatos, nos desconectamos un poco, estamos con la gente que queremos, lo pasamos bien, escuchamos buena música en Radio Duna, por ejemplo, y disfrutamos de la vida.
De todas maneras.
¿Qué mejor?
Qué mejor.
Excelente. Bueno, Francisco,
nos tenemos que ir,
te damos las gracias
acabó.
Por habernos acompañado. Sí, siempre se pasa volando el tiempo aquí en la radio. Ahora, antes de despedirnos, José, tenemos como siempre cosas muy importantes que anunciar.
A las 8, ahora inmediatamente, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio y a las 8:30.
Así es, bueno, como les comentábamos antes de la pausa comercial, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica, hoy estaremos hablando de el rock, cuando se viste de beneficencia junto a Bárbara Espejo desde las 20:30 horas. Además, en Duna.cl destacamos la entrevista en Hablemos en Off de Antonio Walker, el ministro de Agricultura, en la situación ocurrida en la planta de Llanza en Linares, y también destacamos el programa hoy de Entramos a la Cancha, en la cual tuvimos una conversación con el mismísimo Marcelo Salas, esto luego del triunfo de Deportes Temuco ayer frente a San Lorenzo en Argentina, un triunfo histórico en la Copa Sudamericana. Vayan y escuchen el podcast de Entramos a la Cancha.
Nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos. Fin de semana, hasta el próximo lunes.
Así es, yo me despido, vuelve Matías el lunes, así que es una estupenda noticia para todos.
Te echaremos de menos, Gonzalo Paola.
Oh, sí, me lo puedo imaginar.
Gracias.
Dale, chao, chao. Adiós. Chao.